Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una preocupación profunda en nuestro corazón porque el mundo está influenciando de una manera que los valores realmente espirituales, que los valores eternos, cada día más están a la deriva. Estamos viviendo una sociedad contraria a Dios totalmente. Una sociedad que ha abandonado los principios de Dios, y esto paulatinamente ha venido a través de las generaciones, de manera de que se ha vuelto una verdadera degeneración de los principios y de las ideas originales de Dios. La enseñanza de esta noche le he puesto como título: la familia está muriendo. Y quisiera que enfocáramos realmente qué significa la familia para Dios, qué significa la familia para el sistema y qué significa la familia para ti. La verdad es que cada vez el mundo está influenciando tanto nuestra mente a través de esas fórmulas humanas para llegar al subconsciente del hombre y poder desestimar los valores de Dios. Uno de los principios fundamentales de la creación, cuando Dios termina toda su obra, decide formar una familia, y es precisamente Adán y Eva. Aquí se inicia, este es el núcleo fundamental de la sociedad, es el principio mediante el cual Dios iba a establecer de ahí en adelante toda una serie de generaciones para poder cumplir un objetivo en el camino de Dios. Cuando entendemos esto, ¿por qué Dios quiso hacer un hombre y una mujer? ¿Por qué Dios quiso establecer dentro de ese núcleo que se llama familia, que la llamaremos familia en adelante, por qué Dios quiso establecer ahí la base de la reproducción humana? Y esto tal vez a veces vemos generalidades, pero cuando nos ponemos a pensar cosas como estas, ¿por qué Dios puso un hombre, una mujer? Y decir aquí, ¿por qué no empezó a través de que la reproducción se fuera de otra manera, ¿no? ¿Por qué tuvo que tener un plan tan así exhaustivo, tan especial Dios, que tuvo que usar un hombre y una mujer para cumplir un objetivo de la reproducción? Este fenómeno, hermano, es algo especial. Dios pudo haber multiplicado la generación humana y qué sé yo, hacer una máquina de hacer hijos, ¿verdad? O qué sé yo, inventar algo Dios para que se reprodujeran, hacer caldo de cultivo de hombres para que crecieran hombres, poner 1,000,000 de probetas al principio y que se llevara a cabo la reproducción humana. O sea, Dios pudo haber hecho cualquier otro plan, pero ¿por qué a Dios se le ocurre precisamente hacer un hombre, una mujer, con un proyecto especial, la reproducción humana? Porque si lo vemos así, tan francamente como la palabra nos lo ubica, nos vamos a dar cuenta cuál es el objetivo de hacer un hombre y una mujer. Veamos acá, vamos a analizar esto que es importante. Dice versículo 27: y creó Dios al hombre, después de haber hecho todo, ¿verdad? Ustedes pueden leer los versículos anteriores. Al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora dice: varón y hembra lo creó. Esto es importante que lo entendamos. Al hablar de varón y hembra, está hablando de una naturaleza, está hablando de una genética, está hablando de células, de cromosomas, de todo ese sistema, el cual hace una diferencia clara y precisa de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Aquí no hay vuelta de hoja, hermanos. Podríamos cercenar los órganos sexuales de un varón, cercenar los órganos sexuales de una mujer, y cromosómicamente sigue siendo mujer y hombre. Hay una diferencia. Aunque no tuviera, aunque se ponga lo que sea, se haga la cirugía que quiera, se ponga hormonas, lo que ustedes quieran, sigue siendo varón, porque sus cromosomas hablan de que varón es XY y la mujer es XX, y no hay para dónde, no existe otra fórmula en la que Dios creó, de manera de que la idea de Dios en esa diferencia cromosómica era precisamente para hacer una creación, una fábrica de patojos. Esa fábrica iba a funcionar. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de que hubiera un núcleo de hogar, de familia? Es que ahí se iban a enseñar principios, se iba a ministrar el Espíritu de Dios, trasladarlo a otro y trasladarlo a otro a través de la educación, a través del esfuerzo, a través de la dedicación, y ver nacer y crecer seres, reproducir seres, no solo materiales, sino espirituales, para cumplir los propósitos de Dios. Veamos entonces que Dios está muy claro en su proyecto, varón y hembra los crió. Ahora viene Dios, y lo he dicho en muchas oportunidades, y los bendijo. Acá se da el primer matrimonio, se da la primera unión que Dios bendijo, que Dios mismo casó a estos dos, hombre y mujer, y le dijo: esta es tu misión. ¿Y cuál era la misión? Fructificad, ¿y qué dice? ¿Se dan cuenta cuál era la misión que tenía? Así que los que se casen, a fructificar, hermanos, a reproducirse, para que hayan, bueno, ¿qué tal si llenamos la iglesia de estos seres educados a la forma de Dios? Creo que esto es muy hermoso y es parte del plan de Dios. La idea es poder sustituir aquella tercera parte de ángeles que le fallaron a Dios, que desertaron del cielo, que oyeron la voz de Satanás, y ahora hay que preparar nuevos elementos, y para eso Dios decide hacer una familia, un nido, un nicho, para que la familia pueda reproducirse. Ya lo oyeron bien claro. Así que los que se casen, si se van a casar, tienen un objeto: fructificad y multiplicados. Y por si no queda claro, ¿qué dice? Llenad la tierra y sojuzgadla y señorad sobre los peces del mar, las aves y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una misión entonces para los hogares y los matrimonios. Lamentablemente el hombre ha tenido que renunciar, porque cuando salió del huerto del Edén, el plan de Dios quedó como rezagado, y los hombres empezaron a habitar las diferentes regiones de la faz de la tierra, y nos encontramos con que el hombre se inventó una forma diferente. Por eso hay dos formas en las cuales la familia se va a dar dentro de la sociedad. Hay dos formas de origen de la familia. El origen que es puramente humano, biológico, antropológico y lo que tú quieras, es la idea de los hombres de formar un grupo, y a eso le llamó familia. Pero esa no es la idea de Dios. Es que los hombres estaban abandonados, se separaron de Dios, había que sobrevivir sobre la faz de la tierra. Entonces la gente se unía una gente con otra porque tenía miedo que vinieran los osos, que vinieran los tigres, que vinieran los coyotes. Y entonces se unían en un grupo, hacían como rueda y fuego para que los animales se alejaran, y contra otra gente, otros vecinos, y formaron familia. Eso le llamaron familia. Esa es la idea del hombre, no es la idea de Dios. La idea del hombre era sobrevivencia, y empezó a sobrevivir, y se formaron varios círculos alrededor de ello. Se dieron inicialmente los clanes, en los cuales se unía gente y tenían algunas ideas, pensamientos, cultura y cooperación, y la supervivencia y la cooperación era el objetivo. Y ese es el primer inicio, y se dio precisamente rompiendo el orden de Dios, porque los primeros clanes, ¿quién mandaba en la casa, hermano? Las doñas. Dios había dicho que la cabeza era el hombre. En los clanes, la que mandaba era la mujer. Y es que la mujer era la que salía a cazar, hermano. La mujer era la que iba de cacería, conseguía el alimento, la que se peleaba con las fieras. Y el hombre, ahí estaba en la casa, chineando al patojito, ¿verdad, hermano? Esa es la idea del hombre. Se rompió un principio de Dios y se establece el principio del matriarcado. Así se dio precisamente la familia. Luego se dieron otras formas de las familias en las cuales empezaron a unirse entre hermanos y algunas unidades que no eran tampoco el plan de Dios, pero se fue dando de alguna manera. Hasta llegar, estoy dando algún resumen rápido de la evolución material de los humanos, de las familias humanas. Y luego se lleva la familia patriarcal, en donde el hombre dijo, yo soy más fuerte que la mujer, y tomó el poder y hizo muchas cosas, hizo agricultura y tomó el poder, desplazó a la mujer y etcétera, y se formaron los patriarcados. Esa fue la última forma que se tuvo como un poder absoluto en el varón. Todo esto era idea del hombre, ante una necesidad, pero no era la idea de Dios. Por eso dije que hay dos formas, hay dos conceptos de familia y han variado de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las circunstancias. Y ahora vamos a ver el plan de Dios. Es totalmente diferente. El plan de Dios, ya lo dije, es un plan excepcional con el objetivo de trasladar un espíritu, trasladar hombres, formar hombres, mujeres, de acuerdo al centro que era la familia. Si nos damos cuenta entonces, la familia tiene para Dios un valor tan importante, y mantener esa unidad familiar, mis queridos hermanos, es vital dentro de la iglesia, porque la iglesia está constituida por familias. Claro, somos una gran familia, pero aquí hay familias, y estas familias es importante que mantengan ese principio de unidad espiritual de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo a la evolución que la gente trae. El mundo ha cambiado la vida de los hombres y ha cambiado esos planes de Dios, y ahora es un fracaso porque el hogar se está destruyendo, los matrimonios se están destruyendo, la familia está en crisis. Y esto sucede a todo nivel, hermano. Estamos viviendo tiempos bien complicados en donde la familia ya no tiene valor y simplemente hay algo que está haciendo daño, porque la familia no se está muriendo sola. Y voy a enfatizar sobre esto, somos nosotros los que estamos matando a la familia. ¿Por qué? Porque hemos alterado los pensamientos de Dios de acuerdo a la conveniencia que tenemos. Y de ahí las circunstancias sociales que tenemos, madres solteras que de repente pues algo pasó, se desfasaron, ahora tienen un hijo, ahora tienen que ver qué hacen, y esto hace que los hogares y las familias caigan en un problema complicado. Divorcios. Hermanos, de verdad, el divorcio no es la idea de Dios. Es la idea cobarde de los hombres de querer separarse porque simplemente no pudieron vencer los obstáculos, porque simplemente no buscaron a Dios como ayuda. Y los divorcios son uno de los problemas más serios que vienen a repercutir precisamente en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Los hogares, las familias que se han dividido por el divorcio, tienen serios problemas con sus hijos. Problemas de personalidad, problemas de aprendizaje, desadaptación social. Creemos que simplemente como que se divorciaron y se arregló el problema. El problema no se ha arreglado. Y se buscan otra familia. La mamá le busca padrastro a los hijos y el papá le busca madrastra a los hijos, y el problema se triplica, se cuadriplica, porque simplemente esa no es la idea de Dios. No hemos sido capaces entonces de entender que el concepto que Dios tiene es totalmente diferente al de los hombres, y bueno, muchas cosas más, divorcios, padres separados que viven en la misma casa y los niños no saben quién es quién, en quién apoyarse, no encuentran ningún consuelo. Mujeres que están buscando nuevos horizontes. Yo no estoy en contra de la superación de las mujeres. Si quieres ser profesional, ahí estamos. Pero no seas madre entonces. Ubícate en tu trabajo. ¿Quieres ser política? ¿Quieres ser empresaria? ¿Quieres ser mujer de éxito en el mundo? Creo que tu primera misión es ser madre y atender al don que Dios te dio de la maternidad. Hermanos, de verdad, en mi trabajo secular, yo trabajo constantemente con mujeres infértiles, las cuales lloran por tener un hijo. Lloran, lamentan, hacen cualquier sacrificio, se operan, toman medicamentos, se hacen tratamientos bien complicados porque quieren un hijo. Y simplemente La madre, por ganar unos centavos o por tener un título universitario, deja tirados a sus hijos y que los cuide quien sea. Ahora las educadoras o los educadores son las redes sociales. Son maestros degenerados. Son gente que no tiene ningún concepto de amor y temor a Dios. Y los encargamos a nuestros hijos a instituciones que no los van a formar, sino que los van a deformar. Pero la mujer tiene éxito. Ahora la mujer ya usa otro tipo de ropa, ya tiene otro roce social y tiene grandes capacidades, tiene un título, pero sus hijos son un fracaso. ¿Quieres ser exitosa? Espérate. No te comprometas a tener hijos y dejar abandonados a tus hijos. Son los graves problemas que tenemos que no son la idea de Dios, no son el pensamiento de Dios. Problemas, buscar horizontes económicos. Ese pretexto que a veces tienen las mujeres de decir, no, es que voy a ayudar a mi marido. Y van a gastar en maquillajes, van a gastar en ropa, van a gastar en transporte, van a agarrar un montón de cosas. Al final, lo que queda es nada. Y sí, el descuido de tus hijos, el abandono del hogar y de ese principio de fracaso que se da continuamente en nosotros. ¿Qué más quieres? Ser próspero culturalmente, socialmente. Yo sé que este mensaje, hermanos, tal vez no va a agradar a muchos. Pero es palabra de Dios. Esto no es ocurrencia mía. Es que vemos los fracasos y vemos cómo realmente Satanás está destruyendo los hogares, está tomando ocasión en las vidas y está haciendo cada vez más adolescentes con instintos suicidas, con problemas de identidad, con problemas de falta de atención. Estamos en el colegio. Y vemos ahí continuamente, pregunten a las maestras, cada muchacho que tiene problemas con notas, cada muchacho que tiene problemas con rebeldía, cada muchacho que se zaja los brazos, cada muchacho que se desangra, cada muchacho que se tatúa, tiene un problema en el hogar. Téngalo por seguro. Nosotros creemos que con llevar un poquito más de un libro forrado mejor o algo suntuario, creemos que estamos haciendo la función de padres. Estamos equivocados. No son las cosas suntuarias las que van a llenar el corazón ni la necesidad de Dios en la vida de nuestros hijos. Eres tu madre la que tienes que dedicar ese tiempo, sacrificar lo que tú quisiste tener, porque tú quisiste tener ese hogar, tú quisiste tener ese matrimonio. Nadie te obligó a hacerlo. Asume tu responsabilidad y quizás Dios pueda bendecir algo más. Madres involucradas en política. Ahora vean, a nivel de Latinoamérica, por lo menos tenemos 4 o 5 presidentas mujeres. Y es que no estoy en contra de la mujer, no estoy en contra de la superación femenina. Simplemente cada cosa tiene un lugar, cada cosa tiene su forma en el término espiritual de parte de Dios. Las parejas casadas y matrimonios desiguales, fracasos totales. ¿Cómo podemos pensar en que un padre tenga por padre a una mujer y por madre a un varón? Hermano, la sociedad ha venido involucrando los matrimonios gay de una manera tan enfática que ya casi dan lástima, ya casi que aceptamos nosotros como una realidad esto, cuando va en contra de todos los principios que Dios ha establecido en su palabra, que Dios ha establecido en su poder a través de la creación en la cual Dios estableció hombre y mujer y estableció un vínculo de matrimonio para la reproducción humana. No puede, ¿por qué no Dios entonces hizo algo más? ¿Por qué no hizo al hombre hermafrodita o a la mujer hermafrodita? El hermafroditismo es la capacidad para autorreproducirse sin necesidad de hombre, sin necesidad de mujer. Algunas especies inferiores, los nemátodos como las lombrices de tierra, tienen esa capacidad. Pero a los humanos Dios les hizo otra naturaleza. Varón y hembra los creó para cumplir una función. La iglesia tiene que estar bien, bien atenta, porque dentro del hogar pueden haber núcleos de degeneración que hemos aceptado porque no nos queda alternativa. El diablo está destruyendo nuestros hogares, nuestra familia, y quiero decirles, esto de la enemistad o del odio que Satanás tiene a la familia no es de ahora. Desde los tiempos de Sócrates, Aristóteles, Aristófanes, Ellos establecieron que la familia era un estorbo para la sociedad, que la familia no permitía la libertad de la gente ni la libertad de prosperidad, y que la familia había que destruirla. Estos filósofos, mediante escuelas filosóficas, establecieron la destrucción de la familia. Satanás ha trabajado a través de los tiempos para destruir las familias, y hoy está tratando de destruir tu familia también, aún dentro de la iglesia. Es que ya no soportamos, es que tenemos que soportarnos. Es que Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar a tu esposo, Dios puede cambiar a tu esposa, Dios puede cambiar las circunstancias. Somos nosotros los que estamos destruyendo nuestros hogares, nuestros matrimonios. Somos nosotros los que estamos causando esa muerte a nuestros hogares. Somos nosotros los que estamos destruyendo los principios fundamentales de Dios. Hermanos, esto es muy serio, porque es la primera fórmula, la primera institución que Dios estableció a través de las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿estás cuidando tu familia? ¿Estás velando realmente porque esa unidad material, espiritual, esa fórmula de buscar a Dios juntos, de amar a Dios juntos y trabajar en el alma de cada uno de tus hijos? Hay problemas, nos hemos metido en deudas. Hogares endeudados en las cuales el esposo tiene que emigrar a otras latitudes. Mujeres que tienen que decir, bueno, me voy a trabajar a la calle. El esposo dice, me voy a Estados Unidos. Y simplemente el hombre agarra camino para ganar unos dólares. Tarda 10 años allá, y cuando regresa a Guatemala, su hijo le dice, ¿y vos quién sos? Son realidades, hermano. No basta con un poco de pan, ni saciar quizás una necesidad educativa en nuestros hijos. Es tu presencia, es tu actitud, es tu participación clara, precisa, constante en la vida de tus hijos. Es tu responsabilidad. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad. Acá vamos a enseñar algunos principios para poder mantener la unidad espiritual, pero las responsabilidades de cada uno de los padres de familia, esas cabezas de hogar que han abandonado sus hogares y lo han dejado a la deriva, en donde dicen, ay, ¿ves qué tú haces? Y el marido, en lugar de poder atender las necesidades básicas, esa dedicación que necesitan sus hijos, ve y se van a jugar fútbol, a ver partidos, a ver con sus amigos, a ver qué hacen por ahí, mientras tu hijo, quizás sumido en depresiones, en vicios, en pornografía, metidos en redes sociales, y según tú, todo está feliz, todo está bien. Esta enseñanza, hermanos, tiene una realidad práctica que debemos de ponerla a nosotros, cada uno de nosotros, a considerar nuestra propia vida. La familia, según las sociedades actuales, está sobrevalorada. No, es que ya la familia no es tan importante. Lo importante es que el muchacho tenga educación. Los principios fundamentales de la sociedad ahora son educación, cultura y economía. Esos son los valores fundamentales. Vayan a cualquier lugar de Europa y estos son los principios fundamentales en los cuales los hombres y las mujeres van avanzando dentro de la sociedad. Sí, puede ser muy culto el muchacho, puede tener mucho dinero, puede tener una buena profesión, pero no tiene valores, porque no ha tenido un padre y una madre que forme valores espirituales en su vida. No ha habido un hombre que ministre a cada criatura en los principios de Dios, a través del ejemplo y a través de la presencia, hermanos. Esto es fundamental. La presencia es fundamental. La idea entonces de la familia, de parte de Dios, es maravillosa. Hemos abandonado los principios de Dios. Hemos dedicado nuestro tiempo y hemos despreciado el diseño divino de la familia. Hemos despreciado esa dedicación. Hemos dedicado ese principio que Dios marcó desde el principio de la creación. La familia, no la desestimes. Lucha por tu familia. Defiende a tu familia. No permitas que Satanás destruya sus valores. No permitas que sean otros los educadores de tu hijo o de tu hija. No permitas que Satanás mine sus mentes y sus corazones con filosofías extrañas, creyendo que teniendo prosperidad económica y cultural es suficiente para poder sobrevivir. Sí, es suficiente para sobrevivir en este mundo. Pero este mundo aquí termina. Este mundo aquí se acaba. Y puedes crear profesionales si tú quieres. Y puedes crear ricos si tú quieres. Simplemente una lápida dirá: aquí estuvo quien, pero no trasciende. El hombre que ha sido basado en los principios de Dios y ha sido fundamentado en las Sagradas Escrituras trasciende a la eternidad. Y eso es realmente lo que Dios nos enseña. Ese diseño divino en el cual decidió en su corazón formar una figura diferente de un varón, con autoridad, con decisión, y le da una asignación particular en el hogar. El trabajo más importante de Adán era la administración de su familia. Administrar no es hacer de menos a la esposa. Administrar no es destruir a los hijos. Administrar es simplemente ubicar cada principio en su lugar y, sobre todo, amar a Dios, temer a Dios y trasladar esos principios. Administrar significa saber dar el tiempo, porque muchas veces no es la cantidad de tiempo, hermanos, es la calidad de tiempo que le damos a nuestros hijos. Son aquellos momentos en los cuales tu hijo siente que tiene padre. Hay muchos hijos que sienten que no tienen padre y que no tienen madre. Hermano, y eso sucede en la iglesia. Le estoy hablando a la iglesia Avivando la Fe, hermano. Estos meses anteriores, de diciembre para acá, hemos atendido un total por lo menos de unos 2,000 jóvenes. 2,000 jóvenes entre los 15 a los 28, 27 años, y el denominador común de sus problemas psicológicos, de personalidad, espirituales, de frustración, es el hogar. Y son hogares que están aquí. Familias que aparentemente están integradas porque vienen de la mano a la iglesia, pero que realmente no existe una unidad espiritual. A veces creemos que simplemente por tener un nombre, una casa, eso es un hogar. La familia está constituida por valores principalmente, y somos nosotros los que tenemos que trasladar eso. Pregunto, papá, ¿cuándo fuiste la última vez? ¿Fue la última vez que abrazaste a tu hijo de 14, 15 años? Y dijiste: hijo, te quiero. Quizás le puedas dar un beso a tu hijo de 14, 15 años. Eso llena el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que a tu hijo de 4 o 5 años te dedicaste a sembrar una milpa junto con él o arreglar un juguete de él? Eso queda grabado aquí en la mente. Eso queda grabado aquí en el corazón. Muchos de nosotros solo recordamos a un padre. Quizás ya en la edad adolescente de 14, 15 años, recordamos un padre violento, un padre que vivía trabajando únicamente y que nunca dedicó un tiempo para sus hijos. Y una madre que simplemente, por el quehacer que tenía, fue incapaz de poder dedicar un poquito de tiempo a sus hijos. Qué importante es, madre de familia, que ustedes se involucren dentro de la problemática de sus hijos, ¿me entiendes? ¿Cuáles son los problemas de tus hijos? Mi hermano, quiero decirte, tus hijos tienen problemas. Y tienen problemas serios de personalidad. Y no se atreven a decirte algo porque creemos y nos ponemos agresivos ante cualquier demanda de nuestros hijos. Porque creemos que con darle de comer es suficiente para poder hacerlos felices. La comida hay que darla, es mi responsabilidad. Pero la formación es una ordenanza divina, es una demanda que Dios va a hacer a tu vida un día. Dios te va a pedir a cuentas a ti por tu hijo, por la familia que te dio. Y esos retiros que tenemos de jóvenes, los jóvenes lloran. Y muchos dicen: es que yo no resisto a mi papá. Y muchos quizás sirviendo dentro de la iglesia: es que mi padre es una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. No puedo verlo, compartir, no puedo, porque siento dolor en mi corazón, porque siento que hay hipocresía. Igualmente a las madres. Sí, está sirviendo en la iglesia, pero en la casa es un monstruo. Hermanos, ¿qué está pasando? Necesitamos establecer esos principios y valores de Dios y hacer de nuestro hogar, hacer de nuestra familia algo diferente de acuerdo al diagrama, al diseño que Dios estableció acerca de lo que es una familia. Para poder entender estas cosas, hermanos, tenemos que pensar en que el hogar y la familia tiene que ser una escuela de amor y de servicio mutuo. No se trata simplemente de darles todo a los hijos. Hay que corregirlos también. Hay que establecer los límites. Es parte de la formación. Hay que ubicarlos dentro del camino, no solo con palabras. No es el látigo suficiente muchas veces. El látigo es el último recurso que tenemos para alguien. Porque la palabra del Señor dice, la vara fue hecha para la espalda del necio. El necio es el que le dijimos una vez, le dijimos otra vez, otra vez. Y no entiende, ese es el muchacho que necesita vara. A veces no tomamos una actitud de corregir, sino de destruir o desquitarnos simplemente cuando nos encolarizamos ante una situación con un hijo. Hermanos, de verdad, yo quisiera mencionar realmente cómo debería ser una familia. ¿Cómo se debe sentir un hijo dentro de una familia? Tenemos jovencitas de 12, 13 años que ya no hayan la hora de irse con cualquier muchacho que venga por aquí, tenga o no tenga nada, porque ellos lo que quieren es salir de ese hogar, salir de ese infierno, salir de esa prisión. Triste, esta es la realidad de muchas jóvenes, y se entregan a cualquier muchacho en la calle, sin principios y sin nada, porque no encontraron en la casa un hogar, una familia, no encontraron comprensión, encontraron gritos únicamente. Un pan que aún así se lo sacamos en cara. Es que mira, por vos trabajo y mira lo que hago por vos. Humillamos a nuestros hijos, agredimos a nuestros hijos de una manera a veces terrible. Es que sos un burro, es que vos no entendés. No sé, y el sueldo, mi sueldo para educarte y mira que... No, si tu hijo sacó malas notas es porque no le has dedicado tiempo tal vez. Toma su cuaderno, si es de preprimaria, de párvulos, agarre lápiz y guíale su mano, que sienta que ahí estás tú apoyándolo, y esto es importante. Esto no es pedagogía, esto es espíritu, ¿me entienden, hermano? Qué importante es entonces entender que en el hogar y en la familia debemos de encontrar unión y compañerismo. Muchos de nuestros jóvenes se sienten solos, ¡tan solos! Buscan entonces amigos, amigos virtuales. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido jóvenes amigos imaginarios, ¿verdad? Y el amigo imaginario te lo planteas de una manera así, es que yo tengo mi amigo y fíjese que mi amigo tiene un avión y un día me subió al avión y fíjese que me permitió ahí tocar los controles del avión y el niño cree que esa es su realidad. Y el papá dice, vos estás chiflado vos. No, él no está chiflado. Él tiene una necesidad y un vacío que necesita llenar. Un vacío que hemos descuidado nosotros. Los muchachos tienen que vivir fantasías, sueños, ilusiones que realmente no los llevan a ningún lugar. Refugio y estabilidad. Hermanos, la estabilidad es algo importante. Es que yo no sé, me arrepiento el día que te conocí, le dice a la mujer y al marido, que sea yo y que no sé por qué y que porque. Y bueno, el odio. Y el muchacho no sabe qué hacer. Hay una inestabilidad. No encuentra un refugio. No sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. Pero no es la iglesia la culpable. No somos los pastores. No son los maestros los culpables. Somos nosotros los padres. Los que no hemos sabido hacer de nuestro hogar, de nuestra familia, un verdadero refugio. En donde tu hijo se sienta amado, se sienta corregido y sienta que ahí hay de todo lo necesario para poder satisfacer sus necesidades importantes. Necesitamos que los niños entiendan que son aceptados, hermanos, porque muchos de nuestros hijos se sienten repudiados. Es que no sé, vos me saliste de pura casualidad, ya no quería que viniera, vos sos un colado. Bueno, eso tiene efecto psicológico, eso tiene efecto espiritual. O cuando la madre le dice al hijo: mira, es que vos fuiste el hijo que más me costaste y mira cómo me pagás. No, hombre. No se trata de eso. No se trata de establecer culpables. Se trata de buscar soluciones y ver qué es lo que está sucediendo realmente en tu casa, en tu familia. Protección. ¿Se siente protegido tu hijo por ti? Ah, todos necesitamos sentir protección en un momento dado. Aún las fieras más salvajes necesitan pensar en que hay apoyo en los tiempos difíciles.
Ah, no, ya vamos con tus cosas.
Mamá, fíjate que te quiero contar algo.
Ah, ya vas vos. Mira,
qué sé yo. Yo vengo cansado. Qué sé yo. Vas con tus bobadas ahí. Mira, vos. Mira, háblame de cosas importantes. Háblame de la Biblia. Hermano, no se trata de eso. La Biblia hay que enseñarla con ejemplo. No tanto tener haciéndole planas a los patojos con la Biblia, hermano. Eso cansa. Eso es un mal método. El ejemplo tuyo, que tú vivas la palabra y que la ministres, eso es maravilloso. Pero que tú obligues a tu hijo, se me hinca ahí una hora a orar, el pobre patojo soñando con Mickey Mouse. Esa es la realidad, hermanos. O como ahora están los partidos de fútbol, va otra cosa ahí. Transmisión de valores. Creo que no hay cosa más importante que el hogar, y ese es el plan de Dios, traslade valores a los hijos. Y no solo los hijos. Tu padre es el responsable de este hogar. Tú eres el que tienes que ministrar a tu esposa a través de la palabra, de la sabiduría, de tu entrega a Dios. Las esposas no vienen hechas. Las esposas hay que hacerlas. Hay que formarlas de acuerdo al principio de Dios. No mediante el látigo, no mediante la superioridad. El machismo no tiene nada que ver con Dios. El machismo es algo abominable, algo que no agrada a Dios. El machismo es la cobardía más grande que hay. Porque el hombre, a través de mostrar su poder, por la fuerza, por los gritos, pretende atemorizar o lograr algo. Y si no te pones firmes, te va a caer. Y le pegan a la mujer como que fuera su perro. El hombre que le pega a una mujer es un cobarde, hermano, de verdad. El hombre que se atreve a levantarle la mano a una mujer es porque es incapaz de poder tener sabiduría para manejar las cosas. No necesitas gritar, necesitas establecer principios y valores. Y la palabra de Dios es clara para todo esto. Cada uno de nosotros debemos de reflejar a Dios en nosotros. Qué bonito es cuando una esposa dice: ala, ¿cómo te respaldó Dios, verdad, en aquella decisión? Pero qué triste es cuando a veces los varones, viene la esposa y dice: ala, vos otra vez, negocio más chueco el que hiciste. ¿Va? Ay, hombre, tenía los ahorritos que tenía ahí, los hice en un negocio que no sirve para nada, compró un carro viejo que le sigue sacando la plata hasta el día de hoy. Hizo un negocio que no tenía sustentación, que no tenía ninguna seguridad. Esto es frustrante para una mujer, porque no encuentra un hombre que esté cerca de Dios y que Dios lo respalde. Pero cuando una mujer dice: ala, ¿qué piensas tú? Porque yo sé que Dios te respalda a ti. De verdad que uno se siente: ala, Señor, gracias, porque tú me estás respaldando. Hay cuatro pilares fundamentales de la familia que quiero que nosotros logremos entender. Uno de los pilares fundamentales es el amor. Pero no el amor egoísta. Ay, mijita, aquí me tenés, mira. Quereme porque no me dejes, porque fíjate que yo te llevé en mis entrañas. Y ese es un chantaje, hermano, de verdad. El amor tiene que ser natural, fruto de la dedicación, de la educación y muchas cosas más. El amor es una base fundamental para las familias. La comunicación. Hermano, debemos de entender que la comunicación es fundamental. Hay maridos que hacen negocios que la mujer nunca supo cómo los hizo. Hay mujeres que compraron un montón de cosas por abonos y tarjetas, de crédito, y cuando llegan los cobradores, hermano, el marido dice: ¿y aquí qué pasó? Es que nos venimos a embargar aquí su casa porque y ahora ya no tiene carro ni casa. ¿Y por qué? Porque mi mujer topó las tarjetas de crédito. ¿Y cuándo? Bueno, no hay comunicación, y esto es importante de entenderlo. Eso rompe las relaciones. Los valores son fundamentales también para mantener la unidad de la familia. Y algo fundamental también eran los límites. Nuestros hijos tienen que saber los límites. Tienen que saber hasta dónde pueden llegar. ¿Me entienden, hermano? Hasta dónde pueden llegar.
Ah, es que mi papá no dice nada.
Y la mamá dice, te voy a decir a tu papá. Y cuando venga tu papá y cuando llegue el papá, hay que ver a la doña qué hace con vos.
Anda con el pastor, tal vez, ahí te ayuda.
Es tu trabajo, es tu labor. No nos pesa como pastores, lo aceptamos, aceptamos el reto. Pero la principal labor la tienes tú. Eres tú el que tienes que fundamentar bajo esos límites. Repito, los límites se corrigen no solo con vara. Tuvimos un pasado en el cual la vara era la receta de mañana, tarde y noche. Decía mi abuela, no le des tanto un duro, porque a mí me dieron cuero por todos lados. Pero recuerdo que mi abuela le decía a mi mamá, mira, no le des tanto cuero al patojo porque se va a curtir, mi hija, le decía. Y ya no te va a hacer caso. Y hay patojos que ya a la hora, pues pégueme, pues sí, pégueme, ya cuando están así, como ahora los patojos miden 2 metros. Y uno ahí tiene que decir, sí, mi hijo, no tengas pena. Y hay que corregir al niño cuando es pequeño. Hay que rogarle a Dios sabiduría para dar la corrección correcta, porque no se trata de dar leño a cada rato, ni de tratar mal a nadie. Se trata de buscar en Dios la solución. De manera que el diseño divino es la unidad en el matrimonio, y ese es un principio de Dios, no acepta el divorcio. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 6. Dice así, desde el 5, y dijo, Mateo 19, 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Ah, yo no soy carne de ese, dice la mujer. Peor es el malcriado. Así que ¿qué dice? ¿Ya no qué? Sino una sola carne. Por tanto, prohíbo el divorcio, dice Jesús acá. Lo que Dios juntó, ¿qué dice? Estás pensando en divorciarte porque ya no aguantas. Aguanta. Aguanta, Señor, o me lo cambias o te lo llevas, pero aquí voy a aguantar. ¿Y por qué no cambia el marido ni la mujer? Porque tú no te sujetas a Dios. Dice la palabra que si nosotros nos sujetamos a Dios, Él sujeta todas las cosas a nosotros. Son principios fundamentales. Ahora, los fariseos empiezan a hablar un montón de cosas para justificar esto. Leo algunas estadísticas que son importantes y quiero decirte algo, cómo la familia está muriendo. En Estados Unidos, el 40-50% de los hogares o los matrimonios que se unieron terminan en divorcio. 40-50%. Son estadísticas de Estados Unidos. Estamos hablando que en los primeros 5 años, el 15%, en los primeros 10 años, el otro 30%, y terminan en divorcio. Y esta es una realidad, lo pueden buscar en cualquier información estadística. Son estadísticas de Estados Unidos, divorcios. En Guatemala, no, ese es ahí en Estados Unidos porque ya la cosa, no, aquí en Guatemala, revisando estadísticas del año pasado para acá, están documentados 12,000 divorcios de allá para acá. Estamos hablando en menos de un año, 12,000 divorcios en Guatemala. Y tan lindos que se miran ahí, ¿verdad? Y se va, y amor eterno, y que ever forever y todo. Más gastaron en el matrimonio que en estarse agarrando como perros y gatos. Hermano, y esto es una realidad dentro de la iglesia. Hermano, lo que estoy diciendo es real. Hace poco tuvimos que hablar con unos muchachos que apenas se acaban de casar y se están dando unas agarradas de lo más horrible. Y ustedes, los pastores, ¿por qué los casaron? Es que no nos imaginamos, pero Dios puede restaurar esos hogares también. Amén, hermanos. En Guatemala, 12,000 divorcios y problemas. ¿Cuáles fueron las causas de divorcio? Problemas económicos, problemas, infidelidades, hermanos. Una de las causas más frecuentes de divorcio es la infidelidad masculina y femenina. Y en Guatemala la infidelidad es un poco menos que en otro lado, porque como aquí están acostumbrados a que el hombre tenga 3 damas, pero es causa de divorcio. Además, las prioridades de las que mencionamos, superación económica, superación a todo nivel. En España, 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Estas son realidades, pueden revisarlos sin ningún problema. Solo se salvó la Filipinas y el Vaticano, que ahí está prohibido el divorcio. Solo porque está prohibido. Solo porque se van presos. Pero de lo contrario, creo que el espíritu ahí está. Entonces, mejor no casarse, dicen los muchachos. Bueno, quieres pecar y quieres que te irte al infierno por otra cosa, por fornicación o por adulterio, ahí estamos. Pero hay que casarse porque es parte de lo que Dios estableció desde el inicio. Quiero terminar esta enseñanza porque creo que era necesaria, lo sentí necesario para la iglesia. Les digo, son de las enseñanzas que a veces pueden decir, ah, hermano, pero hoy no estuvo muy espiritual la enseñanza. Es que no se trata de espiritualidad, sino de regirnos a los principios de Dios. Todo lo que hablé está aquí en las Sagradas Escrituras. Y si tú lo tomas por principio de vida, tu hogar va a ser un lugar de refugio, de amor. Tus hijos van a sentirse felices. Tus hijos no se van a querer ir rápido de la casa porque está bonito ahí. Hay calor de hogar. Ahora los patojos ya tienen 16 años, ya están pensando irse a vivir con un su amigo, hermano. Y las mujeres con una su amiga. Y al rato no se sabe qué va a pasar entre esos dos o cuatro, pero alquilan un apartamento. Ese es el proyecto de los jóvenes hoy. Ya no estar dentro del núcleo familiar, alquilar un apartamento. Por eso ahora están de moda todos esos edificios de apartamentos. Y los muchachos, y luego se casan entre muchacho y muchacha, y como no pueden tener hijos, se consiguen un chucho. Y mis hermanos, y gatos y todas esas especies ahí inferiores, que ahora son chuchijos los que están promoviendo ahí continuamente. ¿Estos son realidades, hermano, o no? Sí, hermano, la vez pasada fuimos allá a Estados Unidos y iban dos sujetos de esos raros, bien musculosos, pero raros, y con su carruaje de cuaches, de gemelos, ¿verdad? Y los vimos meros raros, y cuando fue con una cabecita, el par de chuchitos iba. ¿Hemos perdido los valores, hermano, o no? ¿Hemos perdido los propósitos de Dios? ¿Nos hemos enfocado a los aspectos puramente humanos, materiales? Pero ese no es el plan de Dios. Hay dos tipos de familia entonces, la que el hombre inventó por necesidad y la que Dios creó y diseñó para que pudiéramos hacer y crear hijos en el amor y el temor de Dios. Ahora, si no te parece esta idea, no te cases. Y quizás podamos ahí hablar un poquito de esto, pero quizás puedas entregar tu vida a Dios totalmente. Porque el casarse es un problema, de verdad. Pero porque yo lo entiendo. Pero es parte del reto, hermanos. Es parte del reto. Yo le digo, pues yo creo que si me propone mi esposa matrimonio a mí ahora, yo me volvería a casar con ella, sí, porque creo que el matrimonio y la familia es algo bonito. No tengo mala experiencia con mi familia, al contrario, creo que Dios me ha dado la oportunidad de tener una familia integrada, una familia que pues a la larga no es la mejor familia ni tiene las mejores cosas, pero estamos sirviendo a Dios de todo corazón. Termino con un salmo. Y quiero que pienses cuál es la idea de Dios acerca de lo que es la familia. Salmo 128. Y dice, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que dice que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Qué va a pasar cuando tú temas a Dios y andes en sus caminos? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será. Qué rico es comerse un pan, hermanos, que te ha sudado la frente y decir, este es fruto de mi trabajo. Y dáselo a tus hijos y decirle, hijo, este es fruto de mi trabajo. Dice, bienaventurado serás. ¿Y qué dice? Y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Qué es eso, hermano? Una mujer que no se anda quejando de las cosas, que no se anda quejando de la pobreza, que no se anda quejando de nada, simplemente si no salió lo del gasto, pone una venta de tostadas, una venta de atol y suple las necesidades. Ama su casa, ama su familia, y encuentra una razón. Esa es esa mujer virtuosa que da frutos, ¿me entiendes? Esa mujer que sabe educar a sus hijos, esa mujer que se proyecta dentro de su mismo hogar. Tu mujer será como vid, que el vid es aquel arbusto de la uva que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo. Esas plantas de olivo representan riqueza espiritual, riqueza, producción, olivo, dice, alrededor de tu mesa. He aquí, oigan, que así será bendecido el hombre. ¿Qué dice? Aleluya. Bendígate, Jehová, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y ahora estoy en espera de mis nietos, hermano. Por eso, de tus hijos, de tus hijos. No sé cuándo me van a dar mis nietos, mis nietos, pero hermanos, la familia es hermosa. La familia es un diseño divino. Valórala. No trates de escapar de tu responsabilidad. Asúmela. Y Dios te va a ayudar y te va a bendecir. La calle no te espera nada bueno. Prosperas en algo y destruyes otras áreas que son más importantes de tu vida. ¿Cómo está tu casa? Te pregunto, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus proyectos ahí en la casa? ¿Qué tanto tiempo estás dedicando a tus familias, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuánto haces para restaurar la relación cuando vienen problemas? ¿Cuánto estás buscando a Dios realmente para que Él te dé la salida a tus problemas? Te advierto que tus hijos están creciendo. Tus hijas están creciendo. Y de pronto ya no van a ser los bebés que se sentaban donde tú les decías. Y que es necesario que tengan un fundamento en Dios, en las Escrituras, en nosotros como padre. ¿Quieres pedirle sabiduría a Dios para poder manejar tu familia? ¿Quieres que Dios mantenga esa unidad de tu familia? Y quizás si has tenido problemas en tu hogar, tu matrimonio, tu familia, ¿por qué no le dices, Señor, dame de tu espíritu, dame la sabiduría para poder hacer las cosas como tú quieres? Si Dios te ha hablado en esta noche, quiere decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a gobernar mi casa. Y si has fallado, pide perdón a Dios. Si has fallado a tus hijos, pídeles perdón también en su momento. No es vergonzoso pedir perdón, al contrario, es digno de alguien. Problemas todos tenemos. Los hogares, la familia genera problemas de por sí. Pero Dios nos ha dado las armas espirituales, poderosas en batalla. ¿Quieres que tu hogar sea bendecido? ¿Quieres que tu hogar sea próspero? ¿Quieres que tus hijos sean realmente hombres y mujeres de bien? Busca a Dios, teme a Dios. Dios puede hacer una obra ahí en tu hogar. Reconoce que has fallado. Reconoce que has descuidado quizás los valores más grandes que Dios pudo haber dejado. Dios te llama hoy. Dile, Señor, restaura mi familia, te lo pido. Establece en mí, Señor, esos principios. Renueva, Señor, mi mente y mi corazón. Mi manera de ver mi familia, mi manera de ver mi hogar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser. Porque todo lo que hay dentro de nosotros no es lo mejor. No hay esperanza en otro lado para salvar la familia. Buscando los principios humanos para proteger la familia, me encontré precisamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es universal. Y dice esta declaratoria, oiga, es lo que el hombre dice: La familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Oigan eso, se ve bonito, ¿no? Pero ¿quiénes son los que están promoviendo el aborto? Los derechos humanos. ¿Quiénes son los que promueven el divorcio? Los derechos humanos. ¿Quiénes son los que promueven los matrimonios homosexuales? Los derechos humanos. Pareciera que está protegiendo a la familia en palabras, pero cuando viene el cumplimiento nos damos cuenta que es totalmente absurdo. Todas estas instituciones que se dedican a este tipo de actividades, lo que hacen simplemente es engañar con palabras, pero dictan leyes y hacen que los países, si no cumplen las leyes, no les dan ayudas económicas. Así que estamos, hermanos, desprotegidos desde el punto de vista político, social, cultural. El único que puede rescatar nuestras familias es Dios. El único que puede hacer algo, restaurar tus principios y valores, es el amor y temor a Dios. Así que, mi hermano, es tu responsabilidad y es la mía. Que Dios nos ayude, hermanos, porque el problema es trascendental, es grave, y si no te parece de esa manera, cuando te vengas a dar cuenta, tendrás un hijo en la cárcel, en el hospital o en el anfiteatro. Que Dios bendiga, hermanos, y la paz con ustedes.